No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Alors on danse. 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 Alors on danse.
Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
A las 6 de la tarde y 7 minutos saludamos a todas las personas que se conectan a través de la página de Encuentro Radio, encuentroradio.com.co, o también desde la aplicación TuneIn Radio, desde donde nos encuentran como Encuentro Radio Bogotá. Muchísimas gracias a quienes se suman hoy, 20 de abril del 2026, lunes, a esta nueva emisión en vivo de Sudor y Letras. Es un placer volver a acompañarles. Pido excusas por haber faltado el día jueves, pero si hay algo que tengo es palabra. Yo el jueves les dije el lunes estoy aquí y aquí estoy y tengo el placer de volver a ver después de mucho tiempo a la juventud hecha persona. Hola Noah, buenas noches.
Hola Yesguito, ¿cómo estás?
¿Qué me bien, cuentas? Gracias. Bien, ahí vamos. ¿Cómo va la vida?
Eso está bien, yo también, bien, en trámite para terminar de sacar la licencia de conducción.
¿Tendremos conductor elegido para cuando salgamos a enloquecernos?
Sí, tal vez el viernes.
Me encanta que así sea porque el viernes es el día de enloquecerse. También, aunque si de mí dependiera, he de reconocer que no saludaría por una cuestión de orgullo futbolístico, pero requiero decirle buenas noches al profesor Andrés y felicitarlo por el partido del día de ayer. Profe, buenas noches.
Hola, Dieguito, buenas noches. No, pues la verdad, me emocionaría si lo hubiese visto, pero no lo pude ver.
Jugó muy bien en América.
Pues bueno, una gran victoria. Creo que ustedes quedan mal parados en la tabla, ¿cierto?
Peor de lo que estábamos.
Estaba escuchando algo al respecto, con respecto a la lesión de Falcao.
Sí, señor.
Parece que fue grave, fue serio la situación.
Sí, profe, al parecer es una fractura ahí en la parte de la cara donde le pegaron, el cabezazo. Entonces parece que se acabó el semestre no solo para Falcao, sino también para Millonarios.
Pero porque siempre que contratan a Falcao, después de cierto partido dicen, se acabó el semestre para Falcao. Siempre bueno, es lo mismo, creo que ha pasado las últimas tres veces que lo han traído. Dos, tres veces que lo han traído. Se acabó el semestre para Falcao.
Tiene usted razón, profesor Andrés. Y concuerdo con lo que está diciendo, porque podríamos traducirlo como es que creo que nunca empezó el semestre para Falcao. Antes de empezar ya estaba lesionado. Pero esa es la situación.
No logro comprender. ¿Será que hay Falcao para la siguiente temporada?
Esperemos que... Yo espero que no. Por dignidad para él, sobre todo. Porque no es justo que tenga que retirarse en un equipo tan malo. Y porque yo creo que también hay momento en el que tenemos que reconocer que hay que retirarnos. Por ahora, me tomaré el atrevimiento también de cortar conversación de fútbol porque me puedo quedar toda la noche y quiero saludar a Maleja, que también está de forma virtual el día de hoy con nosotros. Hola, Maleja.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida por allá?
Bien, bien, no me quejo.
Muchas gracias por acompañarnos.
Ustedes siempre por la invitación.
Y aquí en cabina para completar este hermoso equipo de trabajo está el señor Manuel Molina, a quien tengo el placer de saludar y mirar a los ojos y decirle hola,
¿cómo estás?
Triste pero bien.
Nah, no hay que ponernos tristes, esto era crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Pero entonces voy a seguir ilusionándome todos los semestres, para nada.
No sé hasta dónde nos pueda llegar esa ilusión, pero... ¿Qué más? Ganó la selección sub-17.
Me gusta que lleve las cosas al lado positivo, Manuel. Tiene usted toda la razón. Sí, ganamos ayer, le ganamos a Argentina, amigas y amigos, audiencia, y ganamos muy bien.
Por fin, guerreros.
Gracias, guerreros. Ahora sí.
Por fin. Bueno, como que ahí, la mitad. Eso sí es un guerrero de verdad. Muy bien, me alegra mucho y espero que se sigan manteniendo esos procesos, porque ahí es donde va a salir la selección o los futuros jugadores de que nos representarán en mayores.
Que nos representen mejor que lo que nos representan los de ahora.
Hasta el momento ya fueron campeones, que es lo que no ha hecho los otros.
Muy bien, y muy cierto. Muchas gracias, Manuel. Estaremos con su hermosa presencia el día de hoy. Y termino entonces esta ronda de saludos con nuestro querido director, a quien le entregó la palabra con las buenas noches, mi querido Dani. ¿Te puedo decir, Dani? Sí.
Por favor. Diego, ¿qué más?
Bien, gracias.
¿Cómo va la...? ¡No!
No me pregunte porque estoy tan triste.
No les voy a preguntar.
Pregúntale a cualquier otro.
El profesor Andrés es, pues digamos, el causante.
Yo por eso dije hace unos minutos que, pues por obligación, no, pero yo no jugué. Tenía que hacerlo. El saludo. Pero yo no quería saludar.
Él estaba feliz anoche. Eso me empezó a chatear y a escribir cómo estarán esos desgraciados. ¿Así me decía? ¿Sí? ¡Ay!
Que solo diablo.
Falso. Yo nunca hago eso. Nunca hago ese tipo de comentarios.
Lo que no es de ello.
Haciéndonos stickers y cosas.
Stickers, sí, así es.
Que solo me echa. Sí. Loca, sí, no, sé qué triste.
Oye, me enteré.
No soy de ese tipo de comportamientos.
Me enteré de un dato interesante.
Cuente.
Un señor saudí se casó con una señora de Sudán y tuvieron un chiquillo.
Saudí-sudanense.
Saudí-sudanense puede ser. Luego él y ella pues se separaron porque todo se acaba básicamente. O sea, no es una película.
Me encanta tu entusiasmo.
Y él, por ser millonario, se llevó al chiquillo para Arabia.
Okay.
Y le dijo al niño que la mamá había muerto.
Uy.
Okay. Cuando este chiquillo creció y superó los 30 años, a esa edad se supone que hay una relación allá en la que los hombres merecen saberlo todo y poseerlo todo. Entonces, dentro de esa cultura, el papá no podía tener secretos con el hijo y le dijo, tu mamá está viva.
Tal vez su madre no murió.
¿De quién estamos hablando? Del jugador del club Al-Nassr llamado Abdullah Kohali. Resulta que hace poco una de las cadenas de televisión satelital le hizo una entrevista para hablar de su vida deportiva.
Sí.
Y cómo había empezado su vida desde ser un niño en Sudán hasta que se lo llevaron a Arabia. Y sorprendentemente le llevaron a la mamá. Y la entrevista es una cosa, pues toca con subtítulos obviamente. Pero cuando se encuentran y el llanto que hay entre ellos dos abrazados, es un momento, son más de 7 minutos ellos en vivo abrazados llorando, pero con gritos desgarradores.
Tiene mucho sentido el hecho de la reacción tan fuerte.
¿Tiene el link?
Sí, yo creo que sí lo tengo aquí guardado en mi Viper.
Ok. ¿Viper? Me gustaría que me lo envíes por mensaje.
Te lo envío por infrarrojo.
Ya te paso mi pin.
Muy bien. Diego, qué pena, es que estaba, a esta edad uno le da mucho chichi. ¿Ya hablaron de la música?
No, señor, no hemos hablado de la música.
Que lo haga Manuel, que se le paga bastante bien.
Manu.
Ok. Durante todo el 2026.
Correcto.
Estamos haciendo un ejercicio musicalístico.
Sí, bien.
Ese ejercicio musicalístico hace referencia a un ejercicio mundialístico.
Mundialístico.
En el cual se imbrica la mundialismo, sí, con el musiquismo.
Del mundo, claro, mundial.
Del mundo mundial. Correcto. Es decir, que estamos colocando, en conclusión para las personas que no logran entenderme, estamos colocando durante este 2026 música alusiva a los países que clasificaron o que ya están en la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Eso es espectacularmente correcto.
Y el día de hoy tenemos a dos enfrentaciones.
Cierto.
Con Bélgica, ¿verdad?
El país es Bélgica.
El país que estamos el día de hoy ahí colocando es Bélgica. Y hoy estamos representando a la persona más pasiva del grupo. La más calmada, ¿cierto?
Sí, es cierto.
Que es la señorita María Alejandra. Por la cual casi que todos están obligados a votar. Versus el señor hermoso.
O sea, es el enfrentamiento entre el señor y la señora Alegría.
Entre Dieguito. Entonces, esa es la temática. Escogen, como estamos en un país un poquito disque democrático, escogen el ganador, las personas de la mesa, del equipo, los panelistas.
Me gusta el término panelista.
Oye, se acaba hoy también la información.
Escogen la persona que...
Los contertulios.
Escogen la persona que más le gustó y ese es quien gana como nuestra batalla mundialística, como por el mundial del mundo musicalístico.
Muy bien. Excelente, ya sonó una.
Sí, señor.
Pero hoy somos bastantes, entonces más bien, que Noah le diga a Diego con quién vamos.
¿Que yo le diga a Diego?
¿Quién va de noticias? No se vaya a sorprender a usted mismo.
Diablos.
¿Diablos? ¿El
me cambiaron el...
Efectivo.
Bueno, pues entonces empecemos con el director, que por eso nos paga.
Te va a llegar a Antonio, yo.
Daniel Silva.
Lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Fabuloso.
Noah, un saludo para toda tu familia.
Está muy bien.
Yo ahí están digo. En la sintonía.
Ahí están en la sintonía. Bueno, señoras y señores, cosas pasan en la vida, Diego.
Sí, señor.
Por ejemplo, que hay gente que viene a CEPAL, a emisora, y no le avisamos que la estación de la calle 45 ya no existe.
Sí, oiga, sí, desde la semana pasada.
Toca irse para la Marley, Uh-huh. Estación Marley, que desemboca por la salida sur a la calle 48, queda exactamente al apartamento
¿sí?
del cierto profesor para que nos dé tintico.
Oiga, pasé por frente.
Sabroso. Pasar por el frente.
Pasé por el frente.
No había nadie pendiente de ti.
No, como bueno. que no dijo, vamos los dos para el radio.
Oye, triste.
Es lejos, tú no sabes.
No agrado de ello.
Bueno, hoy vamos a hablar de los escudos, porque resulta que tuve la posibilidad de llevar a lo que se conoce como la heredera, la cría, al Nemesio Camacho del Campín.
Tan hermosa.
Y aunque Santa Fe tiene un escudo muy básico,
sí.
simple, cosa que me encanta.
Sí.
Vimos, ella vio minimalista. Muchos dibujos en muchos, ella decía banderas, yo le decía, miñeras son trapos, le dije.
Ah, sí,
soy un pedagogo. Entonces, recordé que tenía la historia de el escudo del KAA Gent. En muchas ocasiones lo habrás visto por ahí, pero ¿sabes su origen?
No, Pi.
¿Sabes de dónde es este equipo?
No, no, me corchaste.
Del mismo país de la música.
De Bélgica.
¿Cómo le parece?
Mira qué coincidencia.
El KAA Gent. Resulta que este club es de la ciudad de Gante. Ese, ya te cuento toda la historia. Ese club era como un club de amigos que se reunían a hacer cositas. No, nada, y que programas de radio. No necesariamente fútbol.
Bien.
Pero cosas buenas.
Bien, rico.
Ellos fundaron esto en 1864. Pero en 1900 dijeron, nos vamos a dedicar al fútbol. Ahora sí, como club. Hasta ahí, todo.
Normal.
A principios del siglo XX, en Europa existía una fascinación por los westerns. ¿Se acuerdan qué son los westerns?
No.
Es un género cinematográfico y literario ambientado en el viejo oeste estadounidense.
¿Los vaqueros?
Los vaqueros.
Sí, señor. Sí, señor. En este contexto ocurre algo clave para la ciudad de Gante y es la visita de Buffalo Bill y su circo en 1906. Para estos chiquillos que no saben, les vamos a explicar.
Por fin.
Buffalo Bill fue un cazador de bisontes y ex explorador del ejército estadounidense que se hizo famoso creando un show itinerante sobre el lejano oeste donde mezclaba ficción con realidad. En este circo recreaba entonces escenas de ese lejano oeste con actores vestidos como nativos americanos y fue un boom total en la ciudad. Fue tan grande el impacto que el club adoptó el apodo de Búfalo en su honor.
Okay.
A partir de ahí aparece entonces lo más llamativo, que es el cambio del escudo en los años 60. Entonces el jefe indígena que pueden ver en la imagen no representa a una persona real, sino a una figura simbólica que está ligada al espectáculo que hacía Buffalo Bill con su presentación circense.
Yeah.
Ahora, su apodo desde hace décadas atrás se veía reflejado en su identidad visual. Con el tiempo este símbolo quedó como parte central de la identidad del club. Hoy, más de 60 años después de este cambio, sigue siendo uno de los escudos más únicos del fútbol europeo. Esa es la historia de ellos, del Cajen. Ya vieron. Y entonces a uno le aparecen otros escudos interesantes. Resulta que el Misil Fútbol Club...
¿Cómo?
El Misil Fútbol Club, yo qué culpa tengo.
Eso sí no
es el Arsenal.
No.
Maisio.
Es un equipo de fútbol que juega en la primera división de Gabón.
Uy, no jamás.
En África. Lo curioso es que este equipo, fundado en 2003, en vez de coger los colores de la bandera del país, que son amarillo o azul, optaron por poner un misil, ya que este equipo está representando a los militares de Gabón.
Ok. ¿El equipo del ejército podría ser?
Digamos que sí.
Vaya, vaya.
Hay un equipo interesante, lo quise ir a ver.
¿Cuál?
Limón FC.
¿De dónde es?
Llamativo, sorprendente, muy colorido.
Ácido.
El escudo del equipo Limón Fútbol Club es de Costa Rica.
Vea pues.
Es toda una declaración de intenciones. Arrasaba por donde pasaba, es un remolino que es como un limón remolino, el escudo. Como su ciclón representaba entonces a la institución. Y decimos, Diego, que pasaba y por donde pasaba tumbaba todo porque, aunque se fundó en 2009, desapareció en 2022.
Ah, ni modo ya de verlo.
No duró mucho. El Fútbol Club Sheriff Tiraspol, lo recordamos porque ese equipo le ganó ¿a quién?
creo que al Real Madrid.
¿Al Real Madrid? Sí, señor, donde jugaba un colombiano, Fran Castañeda, que vino a Santa Fe y no hizo nada.
Ah, qué triste.
Ellos son de Moldavia. Juega en la divisa nacional, la máxima categoría del fútbol de ese país. Este club fue fundado por la empresa de seguridad Sheriff el 4 de abril de 1997. Y la empresa de seguridad Sheriff hizo un club y dijo, se llama Sheriff.
Sheriff.
No nos vamos a
comer la cabeza. Sí.
¿Pero para qué?
Sí, pero ¿para qué se pone? Le dijeron. Ahora, hay un equipo que está extinto. Desapareció. Bueno, ya varios han desaparecido, ¿no?
Sí.
¿Ustedes recuerdan el AC Cesena?
Me suena.
Uy, no, ese no me suena.
No, a mí tampoco.
No, no. Queda en el recuerdo por el escudo, porque no es muy llamativo. Bueno, en 2018 este equipo de fútbol estuvo varias temporadas en la Serie A de la Liga del Fútbol Italiano. Sin embargo, quebró y dejó para siempre ese escudo que, pues, la gente le parece en Italia uno de los escudos más tiernos que hay porque es un caballito de mar.
Está hermoso.
Y está, pues, pensado en una tribu que vivió en la región central montañosa de Italia entre los siglos 7 y 8. Señoras y señores, hay muchos. Hay uno que tiene una langosta, que es el Moracombe Football Club. Hay uno que es el Airbus UK Broad. Uy, qué inglés. Ah, no, pero este equipo es como de alemán. No, mentiras. Y el Airbus Football Club tiene en su escudo...
un bus.
Un Airbus. Un Airbus. Un avión.
Ok. ¿De dónde es?
Premier League de Gales. Ay, Gales, Gales.
Ok.
Hay uno que es el Perservalla Surabaya. Uy, qué equipazos tengo hoy.
Pues nos estás corchando con todos.
Hay que ver más fútbol de Gabón, de Bondo, de Neca, de Indonesia.
No, hasta ya no me da tampoco
el amor. Y el Perservalla me parece que tiene un escudo muy feo. Y es, está una espada y a cada lado hay un animal que se van a morder, se van a agarrar, se van a ir a las manos. Un tiburón y un cocodrilo. Es inmundo. Es inmundo. Bueno, a las manos del cocodrilo le queda difícil.
A las aletas.
El Benevento, recuerden que tiene la silueta de una bruja, ¿no?
Sí.
El Wolverhampton.
Que se fue al descenso, señores.
Se fue al descenso.
5 fechas antes se fue al descenso.
¿Tiene qué?
Un lobo.
Un lobo.
Un lobo.
Acaba de... y se fue al descenso con un poco de historia, además, rompiendo récords. Porque son 20 los equipos.
Sí.
Solo una fecha estuvo de 19. Sí. Todo el equipo estuvo de 20.
Sí.
O sea, ni el Pereira, te digo.
Sí, ah, no, sí, el Pereira. Es triste, es triste. 8 años estuvo en la Premier League. Vuelve otra vez al descenso.
Si tienen lo que se conoce como internet, miren el escudo del Van Sport FK. Conocido antes como Van... Buyu, Van Sport FK. Tiene como una cara de un gatito, como de un sticker de WhatsApp. Sí.
Está hermoso.
Pero hasta ahí llego yo. Escudos es lo que hay. Pero los simples me parece que se pueden recordar.
Tiene un gatito,
¿tiene
que un gatito, le gusta.
Tiene un gato en una esquinita.
Gatito que le
gusta, me da alergia, por eso no soy visitante.
Pero el león también tiene pelo.
Ay, sí.
Estamos de acuerdo. Amonio. Estamos de acuerdo que en pleno siglo, ¿en qué siglo estamos?
21.
Es importante poder tener lo que se llama la escogencia, o sea, que usted pueda
elegir,
seleccionar, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Por eso yo me tomé el atrevimiento de escribirle a la hija de Daniel.
Sí.
Y decirle, yo no quiero que te quedes solo con eso. Yo no quiero que te quedes únicamente con los trapos del Independiente. Yo quiero que vengas a un partido de Millonarios.
El más grande.
Okay.
A mí no me interesa que ya se convierta en hincha. Me interesa que vea un estadio lleno.
Okay.
Entonces.
Yo le escribí a Manuel, hay más gente en sudor y letras que en el estadio. ¿Y ustedes creen que recibí solidaridad?
No, mire, todos nos reímos.
Entonces, ahí les cuento que espero que el señor padre me dé un permiso en algún momento.
¿Usted cree que usted es una buena influencia?
Sí.
Sí,
tengo fotos. En 2010 tengo fotos suyas donde no hay buena influencia.
¿Y en las fotos también está usted?
Por eso, mire cómo puede terminar la niña.
No, no,
sin celular,
no, no.
Por ahí. No, ¿música?
Música, por favor. Ya volvemos.
Di dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables.
Con ustedes, Maleja Morales.
Oli, tengo una confusión con esas canciones, pero dije que confiaba en Diego y confío en Diego, ¿ok?
Por favor. Por okay. Favor, aquí tengo la muestra para confirmar que no hice trampa ni nada por el estilo.
Ok,
listo. Pues amanezco muerto alguna cosa y tengo miedo, entonces lo hago en vivo.
Vamos. Vamos a mandar Psycho y así, pero esas canciones.
Les tengo una pregunta.
Adelante, adelante.
¿Ustedes qué tan buenos son en la oscuridad?
Yo me pierdo.
¿Qué tan buenos son? ¿Para qué?
Sí, esa era la pregunta.
Mi tío Fernando decía, el que sabe, sabe, así sea en lo oscuro.
Me gusta, saludo a su tío.
Para ver.
¡Ah!
En la oscuridad.
No.
Para ver en la oscuridad.
No, si yo...
No.
Con luz no veo en la oscuridad. No. Menos.
Me voy de jeta.
Soy un desastre, sí.
Bueno. Me confundo y después, ay, se pareció tanto a ti.
Ah, bueno.
Una horita.
Yo tal vez mejor que los otros.
Todavía tengo...
Sí,
es que todavía es joven.
Muy bien. Resulta que eso tiene una explicación, tanto científica como del cerebro, como de... genética y demás, y es lo que vengo a hablar hoy, porque algunos parecen gatos y otros realmente parecen como topos, no sé.
Soy.
Y resulta que es que nosotros dentro de nuestros lindos y hermosos ojitos tenemos algo que se llama la retina, ¿cierto?
Sí.
Y en la retina hay dos tipos principales de células. La primera que se llaman conos. Los conos, háganme cuenta que es los que me hacen ver a mí los colores, los detalles finos y los que me hacen tener una buena visión de día. Y existen los bastones, que estos sirven para la visión nocturna, los que detectan el movimiento y los que me ayudan a ver cuando hay muy poquita luz. Ahora, ¿por qué hay personas que ven mejor en la oscuridad que otros? Porque tienen estas células más desarrolladas, los bastones mucho más desarrollados que otros. Pero en algunas oportunidades es porque también se adapta mejor la oscuridad y esto toma tiempo. ¿A qué me refiero? Resulta que nuestro hermoso ojito necesita regenerar sus pigmentos visuales para que esos bastoncitos funcionen bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este momento con la luz prendida y la llego a apagar, pues al principio como que no voy a ver nada, voy a ver como verde o amarillo, y con el tiempo, mientras van pasando los segundos o los minutos, ya que me voy acostumbrando a estar a oscuras, pues voy a empezar a identificar un poquito más las formas y dónde está cada cosa y a no caerme o no tropezar. Okay. Esto puede tomar más o menos como entre 5 a 30 minutos, pero acá no solamente influye nuestro querido ojito, sino también el cerebro. Y es que el cerebro puede interpretar la información visualmente de una forma o de otra. Y es que a veces las personas son mejores detectando sombras, contrastes y el movimiento mínimo. Por eso es que a veces no es que yo vea más, sino que interpreto mejor en la oscuridad. Finalmente, ¿por qué entonces Noah ve mejor que todos nosotros en la oscuridad? Primer factor, la edad, claramente.
Sí, obvio.
Gosh.
Y es que cuando más o entre más años tenemos, pues menos luz le entra al ojo y pues asimismo baja la sensibilidad al momento de estar a oscuras. La genética también es un factor que influye y es que existen diferencias naturales entre las personas y como ya les expliqué, existen personas que tienen mucho más células bastones que otras y eso pues les ayuda un montón. Okay. La fatiga y el estrés. Si yo soy una persona que vive todo el tiempo a mil, pues ese cansancio va a empeorar mi percepción visual. También influye la comida. Y es que cuando a mí me falta o tengo un déficit de vitamina A, esto puede afectar mi visión nocturna. Y finalmente, y ojo acá, queridos compañeros, que es donde todos pecamos, el uso frecuente de las pantallas.
Oiga, cuando... no. Esa gente que es bien pantallera.
Cuando antes de dormir, lo último que hago es estar pegada al celular, pues créame que su visión nocturna va a ir de mal en peor, porque le estoy transmitiendo mucha luz estando en un entorno a oscuras a mi hermoso ojo, y cuando ya se apague esa luz, pues él va a estar totalmente desacostumbrado, le va a tomar mucho más tiempo que esas células bastones se adapten, y cuando pasen los años, pues al final no voy a tener esas células bastones que me ayuden a identificar absolutamente nada.
Vamos a acabar ciegos.
¿Ustedes sabían que adicional de, pues, para curar las heridas y, o bueno, curarlas, no taparlas, los parches en los piratas también se utilizaban para otra cosa y es precisamente que tenían como una visión nocturna activada y es? Se dice que estos parches que se colocaban los piratas se lo colocaban precisamente en ese ojo para tener como ese ojito preparado y listo para cuando ellos tuvieran que bajar al barco, se adaptara de una vez a la luz o bueno, a la oscuridad y lo que hacían era cambiarse ese parche de ojo, entonces tenían como un interruptor nocturno activado con ese ojito. Mira.
Cuiden su salud visual, muchachos.
Suelte ese teléfono.
Ustedes que no usan ninguno gafas.
Apaguemos la luz.
Vamos programas oscuras.
No.
A ver, ¿qué tan bueno es Noah? A ver, ¿qué es lo que dice?
No, vaya y lave la losa, si sabe sí, tanto. Vaya. Y habla con el fantasma todo, sí, que hay en esta casa, vaya.
Bueno.
Muchas gracias, Maleja. El último que yo vi con parche aquí en Colombia fue Andrés Pastrana.
¿Sí?
Tenía parche. Andrés
Pastrana... Porque así nos cogió durante su presidencia.
Sí, señor.
De parche.
De parche nos cogió.
No lo rememoraba.
Sí, señor, él tiene parche. Y había una presentadora de televisión también que usaba parche.
Ah, sí, ya me acuerdo.
Ya ahorita buscamos los nombres porque tocan en carta.
Sí.
Ah, bueno. ¿Canción o qué? No nos da el tiempo.
Diga.
¿Literatura?
Sí.
¿Quién la tenía hoy?
Manuel.
No puede ser.
Sí.
Ahí necesitamos 2 horas.
Sí. 3.
Hagámosle.
En este ejercicio de darle sabor a la literatura, les traigo Chocolat, de 1999. Esta es una novela escrita por la británica Joan Harris, la cual es una mezcla de realismo mágico y drama contemporáneo para narrar cómo el placer, la libertad y la diferencia desafían las normas sociales en un pequeño pueblo francés. Fue finalista de Great Brit Award y se adaptó en el cine en el año 2000 con un gran éxito. Este libro nos habla de la historia de una mujer, Vianne Rocher. Es una mujer independiente que llega con su hija Anouk a un pueblo conservador durante la cuaresma. Allí abre una chocolatería que atrae y escandaliza demasiado a los vecinos, especialmente al párroco del lugar. A través del chocolate, Vianne despierta los deseos más reprimidos y la empatía de la comunidad. Yo creo que acá nos encontramos muy bien retratados todo lo que es el poder del placer frente a la represión religiosa y el papel de las mujeres como agentes de cambio. El chocolate simboliza la libertad y la aceptación de uno mismo. El libro básicamente nos habla de comida como detonante emocional, más ambiente mágico, más la gente reprimiéndose hasta que ya no puede más. Les quiero dar un abrebocas y les quiero compartir un fragmento del libro para que lo disfrutemos todos. El aroma del cacao caliente se colaba por la puerta entreabierta, suave pero insistente, como una promesa que nadie en el pueblo quería admitir que necesitaba. Vianey observaba desde el mostrador, midiendo no solo el chocolate, sino los silencios de quienes entraban. Cada taza que servía parecía desatar algo distinto, una sonrisa contenida, un recuerdo olvidado, un deseo que llevaba demasiado tiempo esperando permiso para existir. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de la tienda, el mundo se volvía más lento, más dulce y peligrosamente más honesto.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
¿Qué más?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
No, no me preguntes eso.
Qué pena.
Por favor,
no puedo más. Tal vez no hay tanto tiempo. Les pregunto. ¿Ustedes saben, distinguen, reconocen o alguna vez han escuchado acerca de un caballo de fuerza?
¿La expresión?
Sí, la expresión, sí, la he escuchado.
¿Un caballo de fuerza?
Sí.
Sí, la he escuchado.
Sí.
Sí, señor.
¿En término físico?
¿En qué ámbito?
En el ámbito mecanístico.
Sí,
automovilístico.
Automovilístico.
Mecanístico, automovilístico.
Mi moto no tiene ni un caballo de fuerza.
No. Les cuento. Muy ¿A suave. Qué se refiere esto? Para empezar, hay que hacer una distinción y decir que un caballo de fuerza está mal dicho.
¿Cómo?
Está mal aplicado y está mal traducido.
Ok.
¿Por qué? Porque en inglés es horse power, pero ese power se traduce o debería traducirse a energía o potencia y no a fuerza. ¿Por qué?
O sea, un caballo de energía.
Un caballo de energía, pero pues no queda tan chévere. Suena más impactante un caballo de fuerza.
Un caballo enérgico.
Bueno, ¿por qué no relinchaste? Ese es un caballo poderoso.
Enérgico.
Todo alegrón.
Ahora les pregunto y les cuento. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza y la potencia? La fuerza es lo que yo muevo como tal. El peso o el objeto que yo estoy moviendo.
Yo tengo fuerza.
Esa es la fuerza que yo necesito para mover ese objeto.
Yo soy un hombre fuerte porque puedo mover mi barriga.
Es un hombre fuerte porque eres hinche millonarios.
Ok. Exacto. Muy fuerte. Muy fuerte.
Sin embargo,
pero
la potencia...
Pero tengo poca potencia, sí.
Sin embargo, la potencia es
un hombre
la...
impotente.
Perdón. Es la velocidad con la cual se mueve ese objeto.
Ok, sí. Soy fuerte, pero no potente.
Exacto. Entonces, entrando a un poco más técnico del asunto, un caballo de fuerza es equivalente a 746 watts de fuerza, es decir, que es lo mismo a 746 julios sobre segundo. Es decir, un caballo de fuerza...
O sea, 16...
¿Cómo?
16 julios.
746
julios. 746 julios. Es decir, tocaría ir 746 como 35 veces al 20 de julio.
Más o menos.
20 de julio.
20 de julio.
¿Qué significa esto?
Perdón.
Significa que un caballo de fuerza es lo mismo o es equivalente a utilizar 746 joules de energía cada segundo.
No, ya me jodió. Ya me quedé en la mitad. De la
¿Cómo le fue en física en el colegio?
Me iba bien.
Sí, a mí me,
sí,
dijo...
a mí me iba bien, pero ya me
jodí. ¿Qué significa esto? Esto aplica exactamente a la velocidad con la que se mueve un objeto. Es decir, y acá les pongo un ejemplo, a transportarlo ahora sí al ámbito deportístico, ¿sí o no?
A eso, ahí sí me muevo mejor.
Eso. Una persona, pongamos el ejemplo de Usain Bolt, al momento de realizar... una carrera de 100 metros,
sí,
que es un periodo corto de poca duración, mueve su peso y esta acción, el liberar esa energía, puede llegar a pasar el un caballo de fuerza, que es bastante. O sea, para que ustedes se hagan cuenta, los 746 joules por segundo es mucho en términos para una persona. Para una máquina, pues no tanto.
Okay.
Pero para una persona es demasiado, para cualquier ser vivo realmente. Okay. Entonces, una persona en esas condiciones, corriendo tanto en poco tiempo, puede llegar al 1 o 1.5 caballos de fuerza. Una persona montando en bicicleta, por ejemplo, mueve peso más rápidamente, por lo tanto, su propia velocidad, su propia fuerza, la fuerza que genera, puede llegar entre los 1.6 a los 2.4 caballos de fuerza en la recta final. Es decir, cuando van más rápido y cuando se recorre menos, se recorre la misma distancia, pero en menos tiempo.
Okay. Cuando va toda.
Pero, transportándonos a lo que viene a ser algo más manejable y para todos, en una caminata de un paso suave, aproximadamente, se pueden llegar a gastar una persona entre 0.1 y 0.05 caballos de fuerza. Es decir, muy poco. ¿Por qué? Porque el tiempo que se demora en desplazar esa masa o esa fuerza no es mucha. Por lo tanto, la potencia tampoco es mucha. Y ya, eso les cuento.
Tengo como un pony. Tengo un caballo, yo tengo un pony.
¿Un pony de fuerza?
Un pony de fuerza.
Pero un pony lento.
Sí.
Un pony bastante caduco.
Pero sí sacó unas cositas acá. Yo me acuerdo que es, si no estoy mal, y hay un profe acá, menos mal, que nos puede corregir. Que la fórmula de velocidad es igual a potencia sobre fuerza.
¿Eso es correcto, maestro?
Eso es correcto.
Pues no le llego.
Pero si usted es profesor...
Velocidad, no velocidad. Es
la velocidad. Pero la velocidad es igual a potencia sobre fuerza.
Y después de cuatro polas, menos velocidad. Por favor. Fórmulas claras.
Pero
sí, me gusta. Agrado.
Creo. Si no, el profe está aquí. ¿Tú eres profe?
Pero de fútbol.
Ah, ¡ay, profe! ¡Ay, de fútbol! Profe de fútbol.
No, yo sí le creo.
Yo también.
No, espere.
Pero bueno, yo me quedé en el pony.
Es que estuvo con muchos datos.
Me explotó la cabeza.
Nos jodió. Me hizo lindo con nosotros.
Me dejaste explot.
Yo ya multiplicando.
Muy bien. Muy bien. Creo que estamos apenas para una tercera canción.
Tercer disco.
Bueno, sí.
Hagámosle.
Mon lit à bouffer, ça n'en en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un alien dans son igloo. De divan, qu'elle me dit en passant. Ouh-ouh-ouh. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ouh-ouh-ouh. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète.
A continuación, Andrés Cubides.
Bueno, hoy les traigo una temática que tiene que ver con la natación.
Ay,
nuestro director es un...
Es un profe de natación.
Le dieron en el punto, le dieron en el punto a Maleja la natación.
Exacto.
Porque resulta, Daniel, que la natación es un aliado definitivo para el corazón y para la circulación. Entonces, pues no por nada es uno de los deportes o de las disciplinas mejor rankeadas en términos de salud y bienestar físico y mental. Entonces resulta que, aunque actividades como caminar o montar en bicicleta, que son las que algunos de nosotros sí hacemos,
¿cierto?
Pues estas son las recomendaciones más habituales por su accesibilidad, que diversos estudios y especialistas coinciden en que la natación es el entrenamiento más completo para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar el flujo sanguíneo. Entonces, hacer un ejercicio aeróbico que involucra grandes grupos musculares de forma simultánea ofrece unas ventajas que superan a otros deportes de bajo impacto. Entonces, algunos de los beneficios para el sistema cardiovascular y circulatorio pueden ser que empieza a reducir riesgos críticos, porque resulta, Daniel, que las investigaciones indican que los nadadores tienen un 41% menos de riesgo de fallecer por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con personas sedentarias.
Oiga, me gusta.
Otra puede ser que optimiza las indicaciones o los indicadores de la salud. Entonces, contribuye directamente a disminuir la presión arterial y mejora los niveles del colesterol. Y pues lo más chévere, me parece, de la natación, a pesar de que no la practico, es que usted, a pesar de que está dentro de un medio acuático, pues se está quemando calorías y no se está dando cuenta. Salvo cuando ya usted ya le da hambre y va y se mete un pedazo de carne. Otro puede ser la eficiencia en el bombeo, porque al trabajar contra la resistencia del agua, el corazón se ve obligado a bombear sangre de manera más eficiente.
Me agrada.
Lo que mejora la circulación en todo el organismo y aumenta esa capacidad pulmonar.
Sí, señora, así es.
Confirmo. Al lugar.
Hay razón en ello.
Sí. La ventaja, otra de las ventajas es el bajo impacto. Una de las características más valiosas de este deporte es una naturaleza de bajo impacto, a menos que usted tire un tobogán y sea pandita en la piscina. A diferencia de correr o realizar actividades de alta intensidad, el agua proporciona flotabilidad, lo que elimina el estrés sobre las articulaciones, y eso pues ya lo convierte en una opción ideal para personas con movilidad reducida o claro, que tenga dolores articulares. Claro. También para individuos con sobrepeso y también para pacientes en rehabilitación que requieren mantener activo su sistema cardiovascular sin riesgo de lesiones óseas o musculares. Entonces este bienestar pues se está viendo a partir de lo que estamos exponiendo, que es bastante integral porque vincula el cuerpo y la mente. Entonces, más allá de la resistencia física y el fortalecimiento muscular, la natación actúa como un poderoso regulador emocional. Pues la inmersión y el ejercicio constante estimulan la producción de endorfinas, que pues es la hormona de la felicidad, lo que ayuda a reducir significativamente los niveles de estrés y mejora el equilibrio mental de manera general. Entonces, la conclusión es que la natación no solo es una herramienta para la longevidad física debido a su protección contra enfermedades crónicas, sino que también es una actividad terapéutica y que ayuda a promover una salud mental sólida a través de un esfuerzo armónico y sin dolor. Entonces, para quienes hacen natación o para quienes dejaron la natación, tienen una oportunidad para volver.
Sí, la gente que lo dejó por la edad.
Sí, desgaste de la edad.
Ay,
así ya la no es excusa para volver a la natación.
El Día Internacional de la Excusa. Porque uno realmente en natación, ¿cómo se puede lesionar? ¿No? Se ahoga y se muere, pero no se rompe
el hueso. De resto, no pasa nada.
Pero si hay unas consecuencias en la natación.
¿Cómo, Calla?
Para las personas que somos así como supremamente coquettes.
¿Cómo?
Para las personas que somos supremamente coquettes.
¿Qué es eso?
Como yo, coquettes.
Un pony coquete. Claro.
Como vanidosos.
Lo disimulas muy bien.
Y es el problema del cloro.
El cloro, sí.
Que nos puede generar, especialmente a los que tenemos cabellos largos y hermosos.
Yo soy coquete,
frondosos.
No gusto del agua.
Y es que se pone áspero.
Áspero.
Se pierde el brillo.
Sí.
Se quiebra fácilmente.
Los ojos también se pierden.
Pero no en el agua.
Por el cloro. Puede haber un cambio de color, especialmente a los rubios. Uy.
No, pues uno muy escaso.
No, pero...
sí, uno chipcha aquí.
Y existe una fragilidad. Y que las puntas pueden quedar abiertas. Las puntas del cabello. Y en el cuero cabelludo puede generar picazón, sequedad y sensibilidad.
Sí, la verdad es que esa es la razón por la que a mí no me gusta la natación.
¿Sí ves? Yo lo sabía, no es porque
yo también
no...
lo sabía.
Pero lo dije yo. me encanta.
No me ha dado nada. Mírame la punta.
La punta no la tienes abierta.
No, la tengo esa, pero...
pero de raíz. Muy bien. Un disquito porque ya...
Sí, porque ya toca ir a las cotorras.
6:53.
El almuerzo de mañana.
Sí. Vámonos con la última canción y ya volvemos.
Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all your thoughts are spinning on repeat. And all you wanna do is flip the switch on the dashboard. And the air fills up with possibilities. No more feeling low, low, low. Riding solo, low. Yeah, I found the one for me. Yeah, I found the recipe. No more feeling low. Into something that we can dance to. Turn this driveway into Abbey Road at night. And you don't skip a beat, life is sweet since the day I asked you. It'll start to think that we might be alright. No more feeling low.
Es muy difícil aquí hacer trampa en las votaciones porque somos tan pocos.
Cierto.
Y además somos impares.
No imparciales.
No, eso es difícil.
Pero me gusta que ahora no sabemos de quién es cada disco.
No sabemos.
¿Cómo nos van a culpar?
¿Cómo nos van a culpar?
¿A quién le va a echar la culpa, por ejemplo, una María Alejandra?
¿A quién?
¿Cómo va a ser?
Yo busco culpables, tranquilo.
Eso no se preocupe, que yo encuentro una forma.
Y después, no sé por quién votar.
Múltiple.
Dirige tú la votación, Diego.
Tengo miedo.
Porque tú sabes la canción 1 y 3 y la 2 y la 4 a quién corresponde.
Es correcto. En ese orden de ideas, por favor, empezamos por la juventud. Noah, regálanos tu voto y prepárate para lo que pueda suceder.
Esto es un poco como jugar a la ruleta rusa, ¿no?
Sí, sí. Lo es.
Sí.
Mi voto va para la persona que haya mandado las canciones 2 y 4.
2 y 4. Listo. ¿Dani?
Yo difiero.
¿Difieres?
Sí, yo voy por la de la canción 4 y la 2.
O sea... porque ya me confundí. Ah, ya, sí. Sí. ¿Tú, Manuel?
Yo sí difiero. Y voy a votar por la persona que colocó la canción 1 y 3.
Le toca
y el maestro. Uy, profe, prepárese.
Ese maestro que va a ser.
Yo también voy a votar como Manuel.
¡No!
Ay. Eso es un empate. Y pues no tenemos tiempo para esperar a que la audiencia solucione esto.
¿Cómo es empatado? Hagamos pico botella. Ah, no,
¿a cuchillo?
No, pico botella no.
No, porque yo pierdo.
¿Echamos un monedazo acá con 4 testigos?
No sé qué opina Maleja.
Hágale.
Uy, esa con una moneda.
Pero con una moneda de 100,000 o si no nada.
¿Quién escoge el numerito y quién escoge el signito?
El numerito es el sello, yo siempre escojo el sello.
O sea, tú si cae el numerito, tú ganas. Y voy a tirar.
¿Qué decía primero las damas? No existe.
Rápido.
Ya. No, somos incluyentes, somos inclusivos.
Diga que cayó, Noah.
Cayó el numerito.
Cayó el numerito, entonces...
Pero es que eso es por peso, es obvio, ya hay muchos videos sobre eso.
Lancemos varias monedas.
No.
No. Pero entonces, ¿para qué aprobó que lo hicimos con la moneda?
Yo estaba hablando de otra cosa.
No. Felicitaciones.
Gracias.
¿Quién cayó? ¿Quién ganó? ¿Tú?
Yo.
Felicitaciones.
¡Diego!
Maleja, el juez no vengo. Pues vamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A ti.
Cuídense mucho.
A ustedes. A ustedes. Cuiden el horse. Juicios.
Chao.
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 Où j'ai eu un flash.